Continuamos entonces platicando sobre lo que hoy ha pasado. Son un número de capturados, están 20 capturados y ya sus nombres y pues previamente los cargos por los cuales se les ha dicho que los han detenido. Esto, como ya sabemos, tendrá que ser definido totalmente por el juez con estas declaraciones. En cuanto a lo que estamos viendo hoy y las repercusiones sociales que esto tiene, hablábamos de si, bueno, la sociedad estará aprendiendo. Me queda otra cosa, ¿los políticos estarán aprendiendo?
Yo creo que lo que está pasando con los políticos es que ahora, lamentablemente, hay que decirlo así, la van a pensar dos veces, tres veces, cuatro veces si hacen alguna de esas movidas para robarle el dinero a los guatemaltecos. Creo que es un momento en el que los partidos políticos deben de aprovechar para fortalecerse con liderazgo real y representativo que ayude a fortalecer el sistema político de nuestro país. Es una gran oportunidad que tienen los partidos políticos. O sea, queremos hacer las cosas bien, queremos cambiar realmente a Guatemala, queremos fortalecer el sistema, queremos que el país salga adelante. Los partidos políticos son clave. Y este es el momento en el que los partidos deben de presentar una oferta para todo aquel que quiera involucrarse, porque el único medio para que podamos hacer cambios sustanciales en el Estado es que los partidos políticos presenten cuadros de personas que tengan las capacidades de ejercer la administración pública y que no lleguen solo a ocupar esos cargos porque es una persona de confianza que le va a hacer la tranza. Entonces, ahora es ese momento, ahora es el momento en donde muchos partidos que han estado hablando que quieren involucrar a personas, pues deben de presentarse con procesos transparentes de financiamiento, con liderazgo que emerja desde las bases, de fortalecer todo lo que es la formación. Este es el momento de los partidos políticos y no deben de esperar hasta dentro de 4 años, en donde ya les hacen falta 8 o 7 meses para las elecciones. Corren, 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 y que se meta quien pueda y sálvese quien pueda. Entonces, hacia ahí debería ir la clase política. Y la ciudadanía debe de, los que pues no se quieren meter a los partidos políticos, debemos de empezar o de continuar con soluciones concretas, con proyectos que fortalezcan al sistema, porque tampoco se trata de criticar absolutamente todo y de destruirlo todo. No, se trata también de, no nos gusta esto, ¿cómo lo vamos a arreglar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a arreglar, por ejemplo, los cuellos de botella que están en el sistema de justicia y en la seguridad de Guatemala? Hay tantos cuellos de botella, me imagino, que existen de los casos que están en los juzgados. ¿Cuántos casos ha de tener el Ministerio Público? Y las órdenes de captura que están pendientes de ejecutar por parte de la Policía Nacional. Hay muchos cuellos de botella que también deben de solucionarse para que el sistema de seguridad y justicia en Guatemala funcione. Y ahí es donde la ciudadanía puede involucrarse, puede participar.
En cuanto a lo que estamos viendo, licenciado Morales, esto ha sido una cultura en nuestros países, en Latinoamérica, en unos casos más grave que otra, pero que ha involucrado casi a todos los estratos de la sociedad, prácticamente a todos los estratos de la sociedad. El licenciado Morales le decía pues esto es una conducta que prácticamente ha estado presente en toda Latinoamérica, y digamos que es medio peyorativo decirlo, pero el mundo civilizado identificaba a Latinoamérica por la corrupción, entre muchas otras cosas, pero sobre todo por la corrupción, por cómo las cosas se hacen aquí, y esto estaba ha estado presente en todos los estratos de la sociedad. Esta tarea obviamente pone ejemplos, pone precedentes, pero ¿qué más se tiene que hacer en esta lucha contra la corrupción?
Bueno, ya usted lo dijo, Luis Eduardo, creo que esta cultura que se viene reflejando en todos, casi todos los gobiernos latinoamericanos y de otros partes del mundo, lo que ha hecho es convocar a la sociedad hacia las calles, hacia manifestar, porque hay un problema que ellos no han contemplado, y es que la gente se cansó de tener hambre, se cansó de tener enfermedad, se cansó de no tener escuela, se cansó de no tener un desarrollo urbanístico en sus poblados. Es decir, la sociedad latinoamericana no tiene una felicidad. Su trabajo es todos los días levantarse, sufrir, conseguir el pan y ver cómo luchan. Y aceptar aquellas conductas abusivas, irresponsables, corruptas que reflejan Latinoamérica. Entonces yo creo que ante esto, que Guatemala hoy, usted lo mencionaba, es un ejemplo en el mundo entero. Porque si por un lado nos estamos avergonzándonos porque está nuestro presidente, nuestra ex vicepresidenta y un montón de funcionarios presos, también hoy tiene que servir de ejemplo al mundo. Y creo que lo que esto tiene que hacerse a partir de ahora es que las sociedades latinoamericanas tienen que seguir fortaleciendo los convenios, los acuerdos internacionales, las cooperaciones, como por ejemplo en el tema de CICIG y otras instancias que puedan haber, seguir convocando a que la sociedad en general salga a las calles. Hoy tenemos temas como Venezuela, tenemos temas como Brasil, tenemos otros temas en Latinoamérica, y entonces la sociedad está empezando a ver que tiene que salir a la calle, que tiene que seguir gritando, y los gobiernos y los que o los funcionarios que no están viendo esto tienen realmente que preocuparse. Y no hablo de los funcionarios de alto nivel, hablo de los funcionarios que dependen de otro funcionario y que muchas veces son obligados a hacer trabajos o acciones que no están obligados a hacer. Entonces, esos funcionarios deben de actuar con independencia, con autonomía, valorar su familia, saber que si no actúan conforme a derecho, los va a alcanzar el derecho. Yo creo que son actitudes. La cultura tiene que seguir siendo fomentada, no va a ser un cambio fácil, y creo que los gobiernos centrales en toda Latinoamérica, y especialmente en Guatemala, porque estamos, es una invitación al presidente Jimmy Morales, tiene que dejar de dar vueltas por el país perdiendo el tiempo y sentarse a resolver los problemas que son torales para el país. Yo creo que esas son de las acciones que hay que seguir tomando.
Cuando vemos todo esto, todas las capturas de hoy, las capturas que se han venido realizando, Pedro, ¿cuánto realmente ha incidido la juventud? Y se lo pregunto a usted porque pues ha estado liderando diferentes grupos de jóvenes desde pues la época del tema del caso Rosenberg. ¿Cuánto realmente la juventud ha estado a la vanguardia de esto? Porque pues yo en la plaza, que me tocó cubrir todas las marchas, pues obviamente estaba la juventud, pero es que estaba la juventud, estaba ahí, estaba, era una gota de prácticamente toda la sociedad. Pero ¿cuánto la juventud estará absorbiendo esto?
Yo creo que lo suficiente para que estos procesos sigan cada vez más fuerte y el acompañamiento que se le esté dando a esta lucha contra la corrupción continúe. La juventud ha marcado un precedente importante, sobre todo el año pasado, cuando mirábamos jóvenes estudiantes de distintas universidades caminando y uniéndose para acabar con este mal incrustado en las instituciones del Estado guatemalteco. Ha sido clave, es importante, pero también es importante que la ciudadanía en general se involucre, participe y esté al tanto de lo que está sucediendo, porque estos casos, pues ahorita van a presentar les van a presentar a los capturados, pues por qué los están capturando. Pero estos son procesos que van a seguir y van a durar un año o año y medio, y es importante que le demos seguimiento, sobre todo al momento en donde se den las sentencias condenatorias. Porque ahí, como bien lo decía el licenciado, ahí es donde se les va a decir, la justicia guatemalteca, en nombre de todos los ciudadanos de este país, los condena a tantos años de prisión por tal y tal y tal delito, porque le robaron el dinero a los guatemaltecos. En ese momento es donde estos casos mediáticos van a llegar a un final. Y es en ese momento donde tenemos que celebrar que la corrupción en este país está iniciando a acabarse, pero ahorita es solo apenas el inicio de los procedimientos. No sabemos qué va a pasar en el ínterin, qué va a pasar en el intermedio.
¿Qué tan importante es la censura social? En muchas sociedades mucho más avanzadas, fuera de la censura en la parte penal, hay una censura social. Las personas que se sabe, se conoce, que se han enriquecido de maneras como estas, no son aceptados socialmente. Desde ser expulsados de un restaurante, a no ser recibidos en iglesias, no ser recibidos en el caso del argentino, claro. En fin, son... ¿Esa censura social qué tan importante es?
Es súper importante. Yo creo que el castigo social, el castigo que le puede dar la sociedad a una persona que se sabe a grandes luces que ha estado involucrada en procesos de corrupción, que nos ha robado el dinero, que nos ha faltado el respeto, que nos ha querido ver la cara y que, pues, ya no lo veamos como una persona de los nuestros, sino una persona que nos hizo un mal. Ese castigo de que ya no va a poder estar en los restaurantes donde estamos las personas honestas, los que trabajamos por nuestro dinero, donde están las personas que quieren compartir. Yo creo que en esos momentos, en los restaurantes, en los cines, en las plazas y todo, hay que castigar a las personas, porque no podemos dejar que nos sigan queriendo ver la cara y que nos quieran engañar, sobre todo los candidatos, a veces los candidatos a alcalde, a diputados que se paran en la tarima y dan sus discursos, pero vemos a los meses de ser electos que ya están metidos en saber ni cuánto.
Licenciado, como todo tiene dos caras, todo tiene sus bemoles en esto, pues obviamente todo lo que pasa hoy, salen las personas publicadas, prácticamente están ya, para la sociedad son casi condenas,
claro.
No estamos hablando de capturas, uh-huh. Son casi condenas y... también hay que estar conscientes que en una serie de procesos que también ha estado presente la CICIC, también ha sido derrotada en los tribunales en algunos de ellos. ¿Cómo podemos equilibrar las cosas en ese sentido?
Bueno, yo creo que esta es una enorme tarea que tiene el organismo judicial, porque el organismo judicial tiene que acreditar la certeza jurídica que la sociedad le exige y le demanda, y además le paga. Como usted bien lo dice, los procesos penales, en este caso que hablamos de materia penal, pues llegan ante un juez, ante una judicatura, y en un momento dado van a llegar ante tribunales que van a emitir sentencias. Hoy los jueces contralores, que son unipersonales, son los que están haciendo la gestión de los procesos, como el caso del señor Gálvez. Pero ellos son los que ahorita le tienen que tener el papel histórico de poder, por un lado, acreditar los derechos constitucionales y procesales a los sindicados, y por el otro lado, a la sociedad y al Ministerio Público, también hacer valer sus alegaciones, sus argumentaciones. Y esa ponderación que el juez contralor tiene en estos instantes es fundamental.
Ahora, no hay un peso, ya con todo esto, un peso mediático, un peso social enorme sobre el juez, en el caso del juez Gálvez, pero en el caso de todos los jueces que puedan conocer este tipo de procesos.
Sí, pero yo por eso le decía, digamos, ese papel histórico que los jueces están teniendo el día de hoy que todo es casi conocido inmediatamente, dos minutos pasan y está conocido, incluso los mismos procesos están siendo filmados, sí. Uh-huh. Creo que tienen la oportunidad de acreditar el derecho. ¿Y qué es acreditar el derecho? Ser objetivos, porque como usted lo dijo, de repente cae una persona que tenía presión de un jefe, que obedecía a un jefe, y la gente por necesidad de su trabajo a veces se somete a eso, pues también es una persona inocente o que tiene que tener un tratamiento diferente. Entonces los jueces son los que tienen ahora, el organismo judicial tiene que tener la responsabilidad para que le haga acreditar a cada guatemalteco su derecho. Y eso significa que en el momento en que hay una falta de mérito porque no hay responsabilidad, lo haga con toda la solvencia moral. Y en el momento en que tenga que vincular los procesos, también lo haga. Eso es importante. Yo creo que hay que fortalecer la justicia. Estamos tratando el tema ahora de las reformas constitucionales para fortalecer el sector justicia. Yo diría tres temas. La justicia guatemalteca necesita oralización. Pero mire, como arroz.
Sí, es demasiado papeleo.
Demasiado papel. Demasiado. Es demasiado cara. Uh-huh. La gente se queda sin casa por un proceso penal. no digamos el sufrimiento material. Necesita más fondos.
Algunas personas se han quedado hasta sin edificios.
Sí. Correcto. Sí, es cierto. Es una. La otra cosa es el sistema de penitenciario. Tiene que resolver ese problema. No puede seguir. Yo no sé dónde van a meter a toda esta gente ahora. No pueden seguir habiendo cárceles especiales. Tienen que hacer cárceles iguales para todos.
¿Van a poner a acampar en el campo de fútbol a irme a descalzar?
Sí, entonces, ese es otro problema para el Estado. Es una carga económica para el Estado. Entonces yo creo que sí. El sector justicia tiene que responsabilizarse del papel histórico que tiene en el momento. Porque si no lo hace, usted va a empezar a ver un montón de fallos, que como el de Aintier, del señor Villatoro, que es respetable porque es un juez y lo emite, pero también hay instancias en las que se pueden apelar o oponerse a esas decisiones. Y la sociedad guatemalteca tiene que también entender que es un debido proceso y que para mantener la paz y el Estado de Derecho, pues hay que someterse. Es decir, todo tiene un límite, todo tiene una ponderación. Eso es lo que yo pienso.
Y eso hace tan importante la tarea de un juez y por qué escoger los jueces los más adecuados. Yo siempre he detestado, y lo vuelvo a repetir una y otra vez, cuando vienen y les llaman operadores de justicia. Esto no es de un operador. Esto no es una computadora.
No.
Es una persona que tiene que tener un conocimiento enorme, saber evaluar las cosas de una manera muy, pero muy, muy especial, como para emitir un fallo en este y en cualquier caso que se le presente. O sea, que es hasta una falta de respeto cuando les llaman operadores de justicia, es la cosa más absurda. Vamos a la pausa, regresamos.